Bueno, 4 minutos pasan de las 12 del mediodía, 5 minutos, y es que nos toca abrir esa ventana internacional como cada viernes a esta hora, junto con los lunes. Y es que, bueno, también como cada tercer viernes de mes, abrimos, y con esta sintonía, esa colaboración de Juan Ibarrondo, Qué Mundo. Bueno, Juan Ibarrondo, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono, lo tenemos aquí en estudios, que pongo el automático y... Caixo Juan, eguerdión. Espera, que no es ese. O ahora sí, Caixo Juan.
Hola, ¿qué tal? Eguerdión.
Buenas. Pues nada, te agradecemos que estés aquí en estudios con nosotras. Y es que, bueno, hace un mes empezábamos a hablar sobre el África subsahariana. Hacíamos una primera parte, una contextualización histórica, ¿no?, para poder entender un poco la situación actual, ¿no?, cuestión que a veces, pues bueno, nos falta a la hora de analizar contextos de actualidad, ¿no? A veces nos falta toda esa contextualización histórica. Y es que, bueno, pues haber hecho este recorrido, nos llega el momento de hablar un poco de la situación actual, nos decías, del neocolonialismo. Además, bueno, también querías hablarnos del apartheid en Sudáfrica. Bueno, una conjugación de un poco de todo esto, ¿no? No sé por dónde quieres empezar, Juan.
No sé, a ver si nos da tiempo a todo, porque claro, es complicado, ¿no?, hablar de un tema tan extenso en poco tiempo. Vamos a intentar hacer una síntesis y recordar que nos quedábamos, pues, en el proceso de descolonización, y que decíamos, creo que es importante eso recalcarlo, que se hizo mal, ¿no? Se hizo tarde y mal. Aparte de lo que supuso la colonización y el esclavismo, la época del esclavismo, para lo que supuso como negativo para las sociedades africanas, pues también el proceso descolonizador fue muy defectuoso, ¿no? Y digamos que, por una parte, constituyó unos estados con fronteras hechas a tiralíneas, más atendiendo a las necesidades de las potencias coloniales que a los pueblos del continente africano. Por otra parte, se hace una descolonización que, habiendo acabado con las élites tradicionales y las formas de gobernanza tradicional, o habiéndolas limitado de una manera muy importante, sin embargo, no se provee a estos países de nuevas élites intelectuales, económicas, universitarias, que pudieran de alguna forma desarrollar los procesos de independencia de una manera, pues, más o menos normalizada, ¿no? En ese sentido, pues era muy difícil que saliera bien, ¿no? Cuando las cosas no se hacen bien, es difícil que salgan bien. Y tampoco quizá esa era la prioridad de las potencias coloniales, fundamentalmente Francia y Gran Bretaña, sino que era más bien, pues, mantener un dominio sobre ese continente africano, a pesar de que ya hubiera una independencia política por parte de los diferentes estados africanos. Sin embargo, pues se quería mantener un dominio económico importante, que se iba a basar en una serie de elementos que todavía se mantienen hoy en día, y que de alguna forma, pues, también han sido muy negativos, ¿no?, para el transcurso de las sociedades africanas. Por una parte, se siguen considerando África como un lugar de donde extraer materias primas, fundamentalmente, materias primas que van a ser luego elaboradas en Europa.
Un lugar donde expoliar.
Eso,
¿no?,
un lugar que expoliar, podríamos decirlo, por decirlo todo más claro, ¿no? Y también un lugar vertedero, últimamente, ¿no?, donde depositar los residuos de las sociedades industrializadas, ¿no?, de los centros globales. Y en ese sentido, pues hay una serie de elementos que van a servir, pues, para atar a las élites africanas, las nuevas élites africanas, que, como digo, eran muy débiles, muy minoritarias dentro de sus sociedades, a las potencias coloniales. Por una parte están las monedas, el franco, sobre todo el franco el franco africano, que todavía sigue siendo ahora el euro africano, ¿no? Empezó siendo el franco africano, ahora es el euro africano, pues sigue siendo la moneda de intercambio global de la parte francófona de África, ¿no? También otra de las cosas negativas que tienen lugar después del dominio colonial es que se divide África en dos grandes bloques lingüísticos, más allá de las lenguas propias de cada uno de los países, que son las que habla la gente, ¿no? Uh-huh. De sus lenguas maternas, pero en lo que se va a llamar la anglofonía y la francofonía, lo cual ha dado lugar también a disputas y a luchas internas, pues por también que vienen dadas pues por los intereses económicos de esas dos grandes potencias, ¿no? Francia y Gran Bretaña, ¿no? En estos momentos la Unión Europea, ¿no? Esa moneda, el que tiene la maquinita de dar de imprimir billetes, uh-huh, no son los estados africanos, sino las potencias económicas del norte global, ¿no? En ese sentido, esa es una de las formas. Luego todavía se mantiene en dominio militar, hay tropas militares francesas, sobre todo, en parte de África, en el África Occidental, o sea que de alguna manera para proteger los intereses económicos de Francia y de la Unión Europea, y también luego más adelante también del propio Estados Unidos, pues va también a tener una presencia militar en esos países, en alguno de esos países, ¿no? Pero más allá de eso, lo que se va a producir también va a ser unos conflictos interétnicos internos que de alguna manera van a lastrar el desarrollo del continente, ¿no? Uh-huh. Van a ser conflictos que en algunos casos van a estar incluso promovidos por las propias potencias coloniales, o por lo menos en absoluto va a haber un intento de evitarlos, sino que más o menos, digamos que las élites, las grandes multinacionales, de los centros globales, van a apoyarse en unas etnias u otras para mantener sus privilegios y para mantener ese status quo que les beneficia de un África débil, un África desunida, un África en conflicto permanente, que les va a servir a sus grandes empresas, pues por ejemplo, pues para que no haya una política políticas impositivas sobre sus empresas extractivas en África, o tampoco políticas medioambientales que aseguren el mantenimiento de los recursos, ¿no?, y del medio ambiente en esos países, sino que van a acampar a sus anchas con una mano de obra semiesclava en muchos, uh-huh, casos, y que de alguna forma pues eso le interesa a esas grandes empresas de alguna forma. Por lo menos así podríamos entenderlo, pues esas guerras internas que han desangrado el continente africano, ¿no? También hay que decir que, hablando un poquito de la historia, cómo se va produciendo todo esto, que tras la descolonización y después de la Segunda Guerra Mundial, como sabéis, pues el mundo se divide en dos grandes bloques, es la época de la Guerra Fría, y también eso va a influir muy negativamente dentro de lo que es la África, ¿no?, de la situación en África, y muchas de las guerras que se van a producir entre los diferentes estados van a estar al albur de esa Guerra Fría. Es decir, algunos países, algunas facciones también dentro, gobernantes dentro de los países, y algunos países contra otros, van a ser parte de esa guerra periférica de las dos grandes potencias globales de aquel momento, como eran la Unión Soviética y Estados Unidos, que, bueno, pues por lo que se llamó la disuasión nuclear, no podían entrar en una guerra, digamos, directa entre ellos, porque hubiera supuesto la destrucción de ambos, ¿no?, y del planeta con una guerra nuclear, pero sí que van a iniciar una serie de guerras periféricas a lo largo y ancho del planeta, que de alguna manera pues van a hacer que los paganos de esta rivalidad pues vayan a ser los países de lo que se llamó el tercer mundo, ¿no?, fundamentalmente en África y América Latina, y también partes de África, ¿no?, recordar pues Vietnam y, bueno, tantos otros lugares, ¿no?, donde se dan también guerras de este tipo, ¿no?, que también hay que tener en cuenta el contexto interno, ¿eh? No todo se puede tampoco achacar a la potencias, ¿no?, y una especie de gran hermano maléfico, pero porque también hay que tener en cuenta que las élites africanas, que de alguna manera quedan al cargo de sus países, que tienen son muy débiles y no tienen unas formas de gobernanza directas con sus pueblos, sino que están muy aislados de sus propios pueblos, son gente que ha estudiado en las universidades europeas, uh-huh, que de alguna manera son una élite muy, muy aislada de las poblaciones que dicen representar, ¿no? Y bueno, también ellos, esas élites van a tener una gran responsabilidad en este expolio, porque ellas también van a verse beneficiadas de este expolio, que los grandes beneficiarios, sin duda alguna, van a ser los países del norte, las grandes empresas multinacionales del norte, pero que también estas élites pues se van a enriquecer de una manera muy importante, creando sociedades pues enormemente también desiguales en África, ¿no? En ese sentido, también hay que ver cómo se desarrollan las últimas guerras paralelamente a estas guerras de la Guerra Fría, que tienen que ver con la Guerra Fría, con este enfrentamiento entre bloques. También se van a desarrollar las últimas guerras de descolonización, fundamentalmente con la antigua Polonia portuguesa, en Mozambique y Angola, que van a ser guerras también muy largas y que van a desembocar no en una paz, sino en el enfrentamiento entre esos dos bloques, ¿no? Después de conseguir la independencia, en este caso con largas guerras, en otros lados no, pues se van a producir estos enfrentamientos de otro tipo, ¿no? Y bueno, también hay que decir que sí que es verdad que en un primer momento hay una serie de partidos y grandes líderes de los primeros líderes de las independencias que tratan de conseguir pues una autonomía real para sus pueblos y tratan de conseguir un desarrollo africano, ¿no? Con rostro africano, como se dijo en su momento, pues Kenyatta, bueno, una serie de líderes de distintos países, pero que van a fracasar finalmente en su intento de conseguir ese, lo que se llamó en su momento el socialismo, por ejemplo, de rostro africano, o experimentos comunalistas que van a intentar llevarse a cabo en diferentes puntos del continente y que, bueno, que desgraciadamente van a terminar no demasiado bien, ¿no? Aunque, bueno, han dejado también su pozo y habrá que ver en el futuro, pues estos experimentos si van a tener su reflejo también en un futuro, ¿no? También digamos que hay otro elemento que yo me gusta siempre también comentar, que es el tema religioso, ¿no? Uh-huh. Y que también ha tenido su influencia, la expansión del Islam en África, pues que como vimos en el anterior día, viene de muy atrás, viene desde luego de mucho antes de la colonización. También va a tener un momento de auge a partir del desarrollo de las monarquías petroleras en Arabia Saudí, en el Golfo Pérsico, que de alguna manera van a regar con sus petrodólares la posibilidad de la construcción de nuevas madrasas y la expansión del Islam en África. Y a veces eso va a tener también sus componentes conflictivos con poblaciones animistas, con poblaciones cristianas, que van a entrar en conflicto con algunos sectores del Islam, ¿no? Lo que se llamó el Islam político, fundamentalmente, pues el yihadismo, lo que luego se iba a convertir en el yihadismo, también grupos salafistas, etcétera, ¿no? Como estamos viendo en Nigeria, quizá el caso más conocido, ¿no? Con las guerrillas yihadistas en el norte de Nigeria, ¿no? También, claro, la religión y como toda la cosmovisión africana, pues quizá es difícil que se adapte a unas formas políticas y unas formas de gobernanza y unas formas económicas que son claramente occidentales, ¿no? Y quizá eso sea una de las razones de fondo para entender, pues bueno, quizá el rezago desde un punto de vista occidental de África en lo que vienen a llamarle el desarrollo, países en vías de desarrollo que nunca acaban de desarrollarse, ¿no? Por una parte los intereses por parte de Occidente, también la dificultad de integrar sociedades con una historia que no son para nada ahistóricas, ¿no? Como se ha intentado hacer ver, sino que tienen una historia diferente, una manera de relación social muy diferente en esquemas puramente occidentales, ¿no? Como la democracia, por ejemplo. En vez de intentar buscar una democracia con rostro africano, una democracia africana, ¿no? La idea del clan, la idea de la familia extensa, los grupos de edad, la idea del gobernante divino también, que son partes de la tradición histórica de una buena parte de los pueblos de la África subsahariana, de alguna manera casa mal con, bueno, pues con los parámetros, si se entiende de una manera estrecha, democráticos, políticos, de la democracia la occidental y, por supuesto, también con el propio capitalismo, ¿no? Como una forma de sistema económico que, de alguna manera, pues no casa demasiado con esta historia, ¿no? y con estas formas tradicionales de relación social de los pueblos africanos, ¿no? Uh-huh. Vamos, no sé cómo vamos de tiempo.
Vamos bien. Sí, tenemos unos 15 minutos, podemos tener.
Vale, tú, si quieres que hablemos de algo en concreto, me interrumpes, que yo ya sabes, uh-huh, que si no yo me pongo aquí la marcha, la quinta y no paro, pero bueno.
De acuerdo.
Me parece interesante también ver cómo ahora mismo Se está produciendo una forma de expolio que se puede considerar, que algunos han llamado capitalismo primitivo, que es lo que hablaba Marx, que es anterior a que el capitalismo saca su plusvalía a partir de la explotación de la fuerza laboral en una, en las fábricas, ¿no? Y esto sería algo anterior a ello, ¿no? Que sería que sacan sus la plusvalía del capital de forma el capitalismo primitivo sería pues el expolio de tierras, el expolio de recursos y la mano de obra esclava, ¿no? Y también incluso pues eso, la destrucción de los ecosistemas, ¿no? Y con esa consecuencia de la destrucción de los ecosistemas y los desplazamientos de población, y pues quizás se está volviendo a ese tipo de explotación, ¿no? Quizá porque el capitalismo está llegando a sus límites y ya no es capaz de producir plusvalía de manera autónoma en los países del centro y necesita este tipo de nuevas formas de explotación que, bueno, Carlos Marx denominó capitalismo primitivo y que de alguna manera están dando lugar a lo que algunos teóricos llaman necropolíticas o políticas de la muerte, porque suponen al final pues la desposesión del modo de vida de millones de personas que se van a tener que desplazar fundamentalmente de las zonas rurales a las ciudades, pero en las ciudades no hay una industrialización, no hay una serie de tampoco de trabajos de servicios que vayan a poder absorber toda esa mano de obra y se crea una población flotante alrededor de esas grandes metrópolis de África que están creciendo de una manera exponencial. Se dice que Kinshasa probablemente la próxima década sería la ciudad más grande del mundo, superando incluso a la conurbación de Tokio. Y también lo que va a contribuir eso, pues eso, a toda la crisis de migraciones que estamos viendo en el Mediterráneo, ¿no? Que es una pequeña parte, porque la mayor parte pues están en esas grandes conurbaciones urbanas después de la destrucción de sus tierras, ¿no? Y lo que supone también eso desde un punto de vista ecológico y de añadidura al cambio, a procesos globales de deterioro ecológico, como el cambio climático, como la desertización del mundo, del planeta, etcétera, ¿no? En ese sentido, pues creo que es uno de los grandes problemas de África, pero que atañe a toda la humanidad. Así es que si no se, de alguna manera, no se coge el toro por los cuernos y se trata de solucionar de una manera racional y creando realmente un desarrollo sostenible en África y teniendo en cuenta las poblaciones y no solo los intereses de Occidente y de las élites, pues difícilmente se podrá eliminar esto, ¿no? Solucionar este problema. Por ejemplo, se están dedicando grandísimas cantidades de espacios de tierra que podía utilizarse para cultivar alimentos en hacer biocombustibles, ¿no? Para que podamos seguir con nuestros coches en las grandes ciudades y en los países del norte, para que podamos todavía utilizar esos automóviles a pesar de la creciente escasez de reservas de combustibles fósiles, pues están creando grandes zonas de biocombustibles en África, ¿no? También monocultivos para productos de postre, que eso, bueno, es algo que viene ya de atrás, pero que quizá todavía tiene más importancia, e incluso las flores ahora mismo, ¿no? Esta cosa tan absurda para que podamos aquí tener flores de todo tipo en las floristerías, pues está esquilmando África también, ¿no? Los grandes lagos africanos también, como de alguna forma, se están convirtiendo en una especie de grandes piscifactorías, con lo que supone de pérdida de diversidad ecológica, para que se pueda haber pescado barato. Y bueno, desde luego todo esto está dando lugar al acrecentamiento de la desertización, de las sequías y fenómenos meteorológicos extremos que desde luego ya estamos viendo que no solamente van a perjudicar a las poblaciones africanas, sino que en un mundo cada vez más interrelacionado, cada vez más interdependiente, pues esto es un problema que, como digo, afecta a toda la humanidad, ¿no? También, para ir ya acercándonos a la situación actual, en la última parte de la intervención, podríamos hablar de la nueva entrada del gran potencia global China en África, que es uno de los elementos más novedosos y destacables. Ahora mismo el gran inversor en África es China. Hay quien habla de un nuevo neocolonialismo con rostro chino. Claro, los dirigentes del Partido Comunista Chino no hablan de ello, hablan al contrario, ¿no? Ellos consideran que están ayudando a desarrollar el continente africano, Desde luego, desde un punto de vista medioambiental o ecológico, esto es muy discutible, ¿no? Lo mismo que les está pasando en su propio país, en China, ¿no? Aunque parece que sí que están intentando tomar medidas serias y desde la planificación de sus planes quinquenales, etcétera, para intentar corregir este tema, ¿no? Este problema que es gravísimo, que son el deterioro medioambiental que se está produciendo en la propia China, pero que están trasladando también a África con esas inversiones, grandes infraestructuras, que desde un punto de vista desarrollista, pues puedes entenderse como una ayuda al desarrollo de esos países, pero que si no tenemos en cuenta ese factor medioambiental, pues desde luego pueden crear problemas mayores de los que de los beneficios que producen, ¿no? Uh-huh. Y también en cuanto a las grandes desigualdades, lo mismo que está pasando en China, que es un país que en los últimos años las desigualdades han crecido de una manera muy importante, pues el modelo chino trasplantado a África también puede dar lugar a eso, ¿no? A sociedades todavía más desiguales que las que hay ahora en estos momentos, etcétera, ¿no? Los chinos dicen, bueno, no, pero nosotros no estamos ligando nuestras inversiones, la capacidad inversora china no está ligada a que, como hace el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, a determinadas políticas para los estados, sino que simplemente es una colaboración económica con esos estados, dicen ellos, ¿no? Bueno, habrá que ver, ¿no? Todavía quizás pronto para valorar ese asunto, que es yo creo que es uno de los temas más interesantes ahora mismo de las políticas internacionales a nivel global y desde luego también en África, pero no solo, ¿no? Con la creación de la franja y la ruta de la seda, de la nueva ruta de la seda, que en parte tiene una buena parte de su ubicación en África, ¿no? Y para no dejarlo todo como que el desastre más absoluto, ahí yo creo que África, sin embargo, tiene un gran futuro, ¿no? Y África tiene también potencialidades muy, muy interesantes y muy importantes para tener un futuro digno para sus habitantes, ¿no? Por una parte es un continente muy joven frente al envejecimiento progresivo de otros países, de otros lugares del mundo. África todavía es un continente joven y eso es una fuerza, eso es algo que es muy positivo, ¿no? Si se sabe encauzar de una manera interesante, de una manera equilibrada, armónica. También por otra parte yo creo que hay una nueva generación de jóvenes africanos que han realizado lo que podríamos llamar un viaje de ida y vuelta, que han emigrado a los países del centro, han conocido esos países y luego han vuelto a sus países de origen, pues formados también, bueno, no solamente desde un punto de vista profesional, sino también pues han adquirido también pues conocimientos de política, etcétera, que yo creo que va a ser muy difícil que esas nuevas generaciones pues mantengan en el poder a élites corruptas y dictatoriales como las que ahora mismo están allí mandando, ¿no? Uh-huh. Es gente que está exigiendo ahora mismo democratización en sus países. Estamos viendo en diferentes lugares donde está, por supuesto en el norte de África con las primaveras árabes, pero también en la zona subsahariana estamos viendo pues cómo se están dando levantamientos, se están dando movilizaciones pacíficas por parte de la sociedad civil, exigiendo cambios en la gobernanza, ¿no?
Sí, respecto a eso quería preguntarte a ver cómo está el, pues no sé, lo que aquí conocemos como movimiento político o popular, o bueno, si también hay esa organización o...
La sociedad civil, claro, es que son dos mundos completamente distintos, ¿no? Uh-huh. La gobernanza desde un punto de vista de partidaria, pues hasta ahora ha tenido más que ver, allí no vota la gente por una ideología de un partido u otro, sino más bien por a qué etnia o a qué parte, a qué cultura pertenece el gobernante de turno, y si es de tu cultura, de tu etnia, de tu clan, pues vas a votarle a él, y si no, pues votarás al contrario, ¿no? Y no tanto en cuanto a hasta ahora ha sido así, ¿no? No tanto a pues las propuestas ideológicas o de políticas que puedan plantear, ¿no? Que más o menos tampoco, con excepciones, claro, esto es siempre generalizando muchísimo, ¿no? Pero yo creo que se está dando ese cambio. Uh-huh. Y que empieza a haber una sociedad civil organizada que ya no piensa solamente en términos étnicos y de diferencias étnicas o de francofonía y anglofonía, sino que, bueno, pues que de alguna manera está tratando de cambiar sus países en un sentido de justicia social, de redistribución de la riqueza, de democratización, de hacer medios de comunicación libres. Y yo creo que eso es el futuro, en realidad, ¿no? Para África, si tiene alguno, ¿no? También, no sé, quizás Sudáfrica es uno de los lugares donde, con la lucha contra el apartheid, con todas las dificultades y todas las contradicciones que ha habido después, ¿no? Por parte del Congreso Nacional Africano, que también son partidos que se eternizan en el poder, pero bueno, que de alguna manera es un rayo de esperanza para África, ¿no? Porque sí que ahí ha habido un desarrollo, pues hombre, un poco más diferente, ¿no? Al de otros lugares, ¿no? Del África subsahariana, y de alguna manera podría ser el motor, ¿no? Dentro de esos BRICS, pues en la cabeza de una futura unidad económica africana, por ejemplo, que es otra de las cosas que ahora se está hablando mucho, ¿no? El crear de una vez un mercado común africano, pero desde África y para África, no en función de los intereses de las grandes potencias coloniales, ¿no? O globales hoy en día, sino pues un que realmente beneficia a los trabajadores y trabajadoras africanos, ¿no? Y eso es la quizá. Y luego, bueno, en cuanto a lo que me dices de seis movimientos sociales, claro, es que depende en qué lugares, ¿no? Hay en sitios que es muy difícil hablar en general. Ahora claro. Hemos estado viendo cómo en asociaciones profesionales, por ejemplo, en Sudán han sido las que han estado en las revueltas sudanesas, ¿no? O estamos viendo en muchos lugares donde pues estaba habiendo grandes movilizaciones para impedir que se cambien las constituciones para que los presidentes puedan volver a tener un tercer mandato, por ejemplo, y queriendo que haya una alternancia en el poder. Yo creo que, bueno, cada vez son poblaciones más educadas, que son poblaciones jóvenes y que, bueno, ellos, la palabra la tienen ellos y ellas, ¿no? Nosotros de aquí poco claro. Podemos ayudar y podemos colaborar e informar sobre esos procesos, ¿no? Y sobre todo no inmiscuirnos, no, desde luego, en forma negativa, en la forma del expolio, ¿no? Que es lo que sigue produciéndose en estos momentos, ¿no?
Sí, cuando, sí, ¿no? Como decías, no sé. Bueno, como salida, ¿no? Pues es que tendría esas fuerzas colonialistas que siguen, o bueno, ahora neocolonialistas, ¿no? Que sí. Siguen ahí, pues sí, bueno, pues con ellas siguiendo allí, pues es también difícil, ¿no?
Pues sí. Por ejemplo, las nuevas guerras de nueva generación, que ya no se trata tanto de invadir espacios, sino de controlar zonas con recursos mineros. ¿Quién controla eso, no? Para poder cobrar a las multinacionales pues un peaje, y al final son las migajas, ¿no? De los beneficios que ellos sacan, pues a ver quién va a controlar eso. Las diferentes milicias pelean entre ellos, no tanto por controlar países o unos países contra otros, sino por tener el control de zonas extractivas de importancia estratégica desde un punto de vista económico, para de alguna manera beneficiarse de... Bueno, son las migajas que las multinacionales les pueden ofrecer, ¿no? Pero desde luego las multinacionales, como decía antes, siempre estarán más interesadas en una chamba de ese tipo que tener un país serio que les va a cobrar unos impuestos y puede poner unos aranceles a los productos de importación, también proteger la producción propia, ¿no? Y eso es lo que no les interesa, claro.
Claro.
Es un poco el tema.
Sí, es como, ¿no? Pues ese equilibrio también entre las sociedades de aquí, que aunque sea indirectamente, ¿no? Tenemos también responsabilidad en las cosas que están ocurriendo allí, pero tienen que ser ellos los sujetos de esos cambios, ¿no? Pero sin buscar ese equilibrio entre responsabilizarse y acompañar, no sé cómo decirlo, ¿no?
Sí,
pero sin
dicho,
sin
sí.
dejarles
acompañar, está muy bonito, ¿no?
Sin dejarles el marrón, por así decirlo.
Efectivamente, ¿no? Yo ahí creo, hombre, ha habido todo el movimiento este de cooperación al desarrollo, que ha sido también un bastante fiasco, porque ha sido totalmente insuficiente para conseguir lo que se pretendía, ¿no? Que era desarrollar aquellas sociedades, y que luego ha tenido unos elementos parte de paternalismo también, que no han sido muy positivos, la verdad, más bien yo diría que han sido negativos, y muchas veces ha hecho cooperación al desarrollo más en función de los países del norte, a veces con muy buena intención, que de los propios países receptores de esa cooperación, ¿no? No sé, más de, bueno, va a unos cooperantes que vamos allí a intentar ayudar un año, ¿no? Que no vas a dar más que problemas realmente, ¿no? Y es más en función de que los jóvenes pues quieren vivir aventuras, es una especie de, a veces de turismo casi cooperante, ¿no? Con todos mis respetos, porque hay gente que no es así, o sea, que realmente ha dado su vida y viven allí y están haciendo un trabajo interesantísimo, Pero en buena parte no ha sido así. Y eso también pues es una crítica que hay que hacernos, ¿no? Y yo creo, sobre todo, tenemos que cambiar el chip sobre África, ¿no? Y dejar de considerarla pues siempre eso, el lugar de algo como negativo, ¿no? Constantemente, siempre se le considera como algo negativo, algo perjudicial, algo amenazante, ¿eh? Algo que nos da miedo. Y que lo estamos viendo ahora con el, en muchas ocasiones, pues con el trato que están recibiendo las personas migrantes que vienen de África subsahariana, y empezar a verlo como una oportunidad, ¿no? Una oportunidad, pero de igual a igual, ¿no? No que no sea una oportunidad para, como siempre ha sido, ¿no? Para el beneficio de nuestras empresas, ¿no? Sino una oportunidad, pues, para un mundo mejor, ¿no? Mm. Interdependiente, solidario. En ese sentido, la idea de acompañar, pues, me parece bonita, ¿sí?
Claro, sí. ¿Cómo conjugar eso con el mundo en el que vivimos, no?
Es complicado. Bastante tenemos nosotros, ¿no? Con lo que nos toca también, ¿no? Muchas veces.
Pues bueno, Juan, no sé si... te desvía un poco. No sé si hay algo más que nos haya quedado pendiente que quieras comentar.
Hombre, hay muchas cosas que se podría hablar, pero bueno, yo creo que está bien por hoy, ¿no? Porque hemos hecho una visión así amplia de lo que es la situación en África. Luego, pues ya en la corresponsalía internacional, pues ya hay posibilidad también de hablar de sitios más concretos, como habéis hecho, ¿no? Con Egipto, o sea, con Túnez últimamente y Argelia, y bueno, y pues seguir ahí, y nada, por mi parte...
Bueno.
Encantado de volver cuando queráis y charlar.
Pues esta era nuestra última corresponsalía del curso, ya que ya el 5 de julio terminaremos la emisión para hacer nuestro parón de verano. Pero bueno, estaremos encantadas y en el siguiente curso podemos tenerte aquí también.
Claro que sí, yo también.
Pasando, es
venga,
que ricasco, Sui. Venga,
un beso a todas, agur.
Y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad.